candidatas presidenciales. Ya tenemos en la línea telefónica y le agradecemos los minutos que nos dedica a la consejera del INE, Claudia Zavala. Muy importante estar con pues esos representantes del Instituto Nacional Electoral que entienden muy bien este panorama, no lo pueden obviamente aclarar. Quedan pocos días para una jornada histórica en México para entender cómo se debe votar, para entender quién puede votar y para entender también esa autonomía del INE. Consejera, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Noticieros Primerísima, con la audiencia en los Tuxtlas, sur de Veracruz y bueno, también en siete entidades. Muchas gracias.
Y Andrea, te saludo con mucho gusto a toda tu audiencia y pues gracias por darnos esta oportunidad de comunicación tan importante.
Muy importante, es un tiempo clave en el que necesitamos claridad, valga la redundancia, consejera. Consejera, yo creo que la primera pregunta que tiene la ciudadanía es esta duda, ¿no?, que ha permeado en todos nosotros, es esa independencia del INE rumbo a este 2 de junio. ¿Qué le puede decir, qué parte de tranquilidad le puede decir a la ciudadanía o le puede dar usted a la ciudadanía para que sepan que ese voto que depositan en esa urna va a contar de forma correcta y va a ser representado como este deseo que quería rumbo a cualquier candidato que sea?
Claro, que el INE trabaja con estándares de calidad muy altos, con un servicio profesional a nivel nacional, que es el mérito el que los lleva a estar ahí, y que el INE está trabajando con exactamente los mismos estándares de calidad para garantizar que el voto puedan tener sus casillas y que el voto sea libre, secreto y directo. Es una fortaleza que tiene esta institución que creamos las mexicanas, los mexicanos, a través de muchos años y que hoy está consolidada con estos estándares de calidad para la integridad electoral.
Es muy importante, ¿no?, esta imparcialidad del INE y esta transparencia. Veía, consejera, que usted exhortó a la importancia del voto anticipado para personas en reclusión y subrayó que previamente se habían realizado ejercicios piloto que permitieron llegar a este punto del proceso, un año diferente. En el 2024 es la primera vez que ocurre esto, pero por otro lado, desde Veracruz y a través del OPLE nos dicen que pues no iban a votar los presos en Veracruz. ¿Qué tenía que cumplirse? ¿Por qué en Veracruz no se pudo realizar esto?
Porque este voto anticipado en personas en prisión preventiva, nosotros lo llevamos coordinados con las autoridades de los estados y ellas son las que nos tienen que decir si hay las condiciones de seguridad. En este proceso electoral, Veracruz dijo, el gobernador incluso salió públicamente a señalar que no había condiciones de seguridad y por eso el INE no puede entrar a estos centros estatales de reinserción, porque las autoridades estatales pues nos dicen que no hay condiciones de seguridad. Esa es la razón. Y hay que decir, nosotros estamos el 6 empezamos, terminaremos el 20, estamos a 215 centros de readaptación social, centros penitenciarios, para poder llevar a cabo la votación de más de 30,000 personas. Tenemos en el listado nominal de personas en prisión preventiva.
No hay las condiciones de seguridad. Lamentable que en Veracruz pues exista esta situación. Yo creo que sí es un derecho, sobre todo para personas que no tenían una sentencia como tal. Consejera, ¿cómo se debe emitir el voto de forma correcta? Tenemos también característico de estas elecciones la alianza, ¿no?, PAN, PRI, PRD, y muchas personas no saben realmente si deben escoger un partido, si deben escogerlos todos. ¿Cómo hacer para que el voto no sea anulado? Y en el caso de Morena, igual. ¿Qué tiene que entender de la boleta a diferencia de otros años electorales?
Importantísima esta pregunta, Andrea, y muchas gracias. Primero, decirles que no es verdad que nosotros hayamos generado una información respecto a que si marcan más de un emblema de partidos políticos se va a anular el voto. Pero sí que hay que tener en cuenta, hay que asegurarse cuáles son los partidos coaligados. Por ejemplo, para presidencia, pues tenemos muy claro, está PAN, PRI y PRD por una coalición, PT, Verde Ecologista de México y Morena por otra coalición, y Movimiento Ciudadano va solo. Entonces, si la persona quiere votar por un solo partido, que marque un emblema. Ese va a contar para la candidata o el candidato, la candidata de la coalición, porque son dos candidatas, y nada más hay que marcar un emblema. Si quiere marcar todos los emblemas de los partidos coaligados, hay que revisar que estén coaligados. Y el tip que yo les doy es que vean el nombre del candidato de la... Cuando aparezca el mismo nombre, si marcan esos emblemas, va a ser válido. Porque si marcan algún emblema de partidos no coaligados, el voto se va a anular. Eso es una parte importantísima. Asegúrense de cuáles son los partidos coaligados o vean el nombre, que sea el mismo nombre, ¿no? Hay estas opciones. Y otra cosa bien importante es que nosotros en nuestras actas de cómputo vienen las combinaciones de las coaliciones, así que no hay posibilidad de que se anule cuando marquen más de un emblema de partidos coaligados. Y eso sí lo quiero dejar bien claro, Andrea, porque está circulando una información que el INE cambió las reglas y eso no es verdad. Al contrario, atendimos todas las posibles coaliciones para que nuestros funcionarios de casilla pues coloquen ahí los votos que recibieron las combinaciones de los partidos coaligados.
Esto es importante para que no se genere falsa información, simplemente pues es la claridad, ¿no? No hay un cambio de estrategia ni nada por el estilo, simplemente pues sí cambia un poco la forma en la que se conforma ahora el partido, entonces por eso también los cambios en la boleta. Consejera, hubo también muchas malinterpretaciones en cuanto al voto en el extranjero. Aquí tuvimos a Laboratorio Electoral que nos daba ciertos detalles y nos manifestaba que tampoco eran irregularidades como tal, sino que el INE quería poner como más orden y estructura para las personas que votaban en el extranjero porque había un sobreregistro y demás. ¿Qué ha pasado con eso?
Bueno, pues venció el plazo de aclaraciones, Andrea, el pasado 6 de mayo. En nuestras áreas técnicas están consolidando la información y nos van a dar el informe preciso para decirles cómo quedaron los números. Recordemos que se fueron a revisión por una metodología que se aplicó, más de 42,000 casos. De esos quedaron 39,000 para una revisión profunda, una segunda revisión, porque así lo pidió la Comisión de Vigilancia, que está integrada por los partidos políticos. Posteriormente, la misma Comisión de Vigilancia, el área clasificó lo que eran aclaraciones por inconsistencias. Miren, el registro en el extranjero, por ejemplo, les pide, cuando tienen una credencial tramitada aquí en México, vigente, y nos piden votar desde el extranjero, les pedimos que nos manden copia de la credencial y que en esa hoja donde está la copia de credencial asienten su firma autógrafa. Muchos de los casos no traía esa firma autógrafa. ¿Qué es lo que hicieron en aclaración? De acuerdo con una recomendación de la Comisión de Vigilancia, pues que esos datos, si estaba la solicitud ya firmada autógrafamente y había otros elementos que evidenciaban que si era voluntad y que estaba en el extranjero, los dieran por válidos. Entonces, hubo otros casos que se quedaron en el cajón de irregularidades. Por ejemplo, había un solo recibo de domicilio, un comprobante de domicilio, en el que sobreponían el nombre de la persona. Y aquí lo importante es que el INE tenga toda la claridad respecto de los casos que se van a quitar de la lista nominal de aquí México y se van a subir a la del extranjero. Que tenga claro y manifiesta la voluntad de las personas que sí van a votar desde el extranjero y que están residiendo allá. Ese es el tema, pero daremos los números en cuanto las áreas terminen de consolidar los datos de las aclaraciones. Déjenme decirles que cuando estábamos a días todavía de que se terminara el procedimiento, llevábamos ya más de 25,000 aclaraciones. Y muchas ciudadanas y ciudadanos ya recibieron en su correo la confirmación de que se integraron a la lista y también eso nos los han estado reportando. Así que pronto les vamos a consolidar los datos y a expresarlos así públicamente como también salimos. Y pues me disculpo porque sí fue un problema de comunicación, Andrea, que generó incertidumbre, pero afortunadamente pues hemos estado saliendo a dar la información momento a momento y la conclusión también la saldremos a expresar.
Muy importante. Pues muchas gracias, consejera de línea Claudia Zavala, por estos minutos. Veracruz, importante en estas elecciones, uno de los estados con mayor padrón electoral, así que a salir a votar. Ya terminaría con eso, consejera, el exhorto para los ciudadanos.
Así es, que todas las ciudadanas y los ciudadanos se acercamos. Tenemos un derecho que es importantísimo que decidamos qué rumbo le queremos dar al país. Hay opciones políticas en cada uno de los estados a nivel federal, así que el poder de la ciudadanía también está en el voto. Este es un gran poder que conquistamos y que los invito a que el próximo 2 de junio, si fueron nombrados funcionarios, acudan como funcionarios. Quienes van a ser observadores, acudan como observadores y, por supuesto, todas y todos a votar, que es nuestro derecho y es nuestro poder.
Muchísimas gracias, consejera. Excelente mañana. Gracias por su tiempo. Y estamos siempre pues aclarando toda esta información rumbo al 2 de junio para que la ciudadanía pues esté obviamente clara, pueda votar de una forma transparente. Muchísimas gracias. Excelente mañana.
Igualmente, Andrea, la agradecida soy yo. Muy buenos días a todas y todos.
Muy buenos días igualmente. 8 de la mañana, 47 minutos. Vamos a un...